Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Dios nos está sorprendiendo, está mostrando su gloria. Y lo que Dios me enseñó, que muchos antes de irnos, cuando antes que nos vayamos a España, muchos nos decían, ¿a dónde van a España? No, España es duro, en España nada crece, España no hay fruto. Yo quiero decirles algo, no hay lugar duro, no hay corazón duro, no hay nada que Dios no pueda transformar, no hay lugar que Dios no pueda cambiar. Hoy, allí en Madrid hay una congregación preciosa. Dios nos ha permitido crecer, hemos visto muchas salvación, milagros y lo que Dios está haciendo. Así que, hermanos, le encargo sus oraciones para cuando yo me vuelva o la congregación, que siga el Señor manifestando su gloria en medio nuestro. Amén. Pero yo quiero esta noche, yo sé que ustedes están buscando, clamando a Dios por un avivamiento, por un mover en el Espíritu como nunca antes. Y el Espíritu Santo, yo le decía, Señor, ¿qué le voy a hablar a tu iglesia en este día? ¿Qué es lo que yo tengo para decirle? Y la verdad que es un desafío para mí poder predicarles a ustedes que tienen este hambre de Dios. Y todo lo que los ministros a veces tratamos de llenar son las expectativas del pueblo, hasta que el Espíritu Santo nos habla y nos dice, ustedes no tienen que hacer nada, soy yo el que lo voy a hacer. Así que esta noche yo sé que yo no tengo nada para darle a usted, pero el Espíritu Santo lo va a llenar de la cabeza hasta la planta de los pies. El Espíritu Santo va a superar sus expectativas, su corazón. Si le va a aplaudir a Jesús, hágalo fuerte. Él va a despertar tu espíritu, va a hacer algo nuevo en tu corazón. Amén. Hoy no me mire a mí, yo no tengo nada que ver aquí, soy un simple mensajero, soy un simple comunicador de lo que Dios tiene para darte a ti en esta noche. Amén. El Señor me dijo, háblale a la iglesia una palabra. Y yo lo que le vengo a traer es un desafío. ¿A cuánto le gustan los desafíos? Poquito le gustan los desafíos. ¿Cuánto le gustan los desafíos? Muy bien, te voy a dar un desafío. Esta semana tenés que orar por alguien y se tiene que sanar. Ya no te gustó el desafío. Esta semana vas a orar por alguien y vas a darle una palabra profética. Esta semana tus dones se tienen que activar. Ese es el mensaje que Dios me dice que te diga, iglesia, en esta noche, que creo que Dios está hablando. ¿Has buscado? ¿Has ayunado? ¿Estás clamando por algo? Quiero decirte que lo que estás clamando no es lo que nosotros los ministros podamos darte de aquí desde el púlpito, es lo que la iglesia pueda dar a una ciudad. No es lo que nosotros podamos dar, sino lo que tú puedes hacer del púlpito privado de tu casa, de la plataforma que Dios te dio en tu trabajo, de lo que tú tienes que hacer allí afuera, de lo que se tiene que empezar a desatar en tu familia. Algo se tiene que desatar. ¿Sabes que hay mucha gente que pasa muchos años de tristeza en su vida porque no puede experimentar el poder de Dios a través de ellos? Es necesario que la iglesia salga de la comodidad de que otros lo van a hacer y diga, nadie lo va a hacer, soy yo el que lo tengo que hacer, soy yo el que me tengo que levantar, soy yo el que tengo que ir a buscar al perdido, soy yo el que le tengo que predicar al gringo. Pero que no sé hablar en inglés, invéntatelo, te lo va a recibir. ¿Sabe que yo no sé hablar inglés? Pero me invento a veces hablar inglés y la gente me entiende. Sonríe, Jesús te ama. El Señor me dice, activa los dones. Pero mira lo que dice Corintios 12. Dice, no quiero hermanos, le dice Pablo a los corintios, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Buscamos el Espíritu, clamamos que haya un derramamiento del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué creemos que el Espíritu sea derramado sobre la iglesia? Y, pastor, lo que pasa es que si el Espíritu es derramado sobre la iglesia, voy a sentir gozo, voy a sentir alegría, se me van a ir las frustraciones, me va a empezar a ir todo bien, voy a sentir el fuego. Te voy a decir algo, el Espíritu Santo no es derramado sobre la iglesia para que tú te sientas más cómodo en la iglesia. El Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia para que la iglesia salga del lugar de comodidad y empiece a tener el desafío de ganar aquello que es imposible para el hombre. Lo que es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Entonces es necesario que el derramamiento del Espíritu venga. Solamente va a ser derramado sobre aquellos que digan: Señor, yo lo voy a hacer. Yo voy a ir a cumplir con lo que tú me has llamado a hacer en esta ciudad, de donde vivas, en mi familia. Entonces, Pablo le dice: no quiero, y esto no es solo un deseo, sino que es una orden, no quiero. Está, en otras palabras, está terminantemente prohibido que ustedes ignoren que la iglesia tiene que estar llena de dones espirituales. No dones, o como muchos dicen, tiene el don de tocar la guitarra. No, eso es un talento. Y hay otros que están lentos, lentos, lentos. Y no despiertan. No. Los dones son los dones espirituales. Son los dones que habla la Escritura. Don de sanidad, don de hacer milagros, don de profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de discernimiento de espíritu, don de fe. Tiene que avivarse el don de Dios en tu espíritu hoy. Así que mira al que está al lado y decirle: hoy te ordeno. Ay, no, ni tiene, mire. El marido no le quiere decir eso a la esposa porque tiene miedo que cuando vaya a casa no le haga la comida o lo que. Decirle: hoy te ordeno, me lo dijo el pastor, para que no te sientas mal. Hoy te ordeno que no ignores de los dones espirituales que Dios quiere avivar en ti. Hoy te ordeno que no ignores, no lo ignores. ¿Sabe que la gente hoy en día es la era que estamos más comunicados y que menos nos podemos comunicar? ¿Sabían ustedes, no? Todo el mundo tiene un móvil. Hoy todo el mundo tiene un móvil. El que no lo tiene es porque no quiere, no porque no pueda, porque todo el mundo tiene un móvil. Es en el momento donde más comunicado podemos estar, pero es en el momento donde menos comunicado estamos. Y cuando suena el móvil, siempre tenemos la tentación de ignorar la llamada, ¿sí o no? ¿Cuántos de los que están acá son ignoradores compulsivos, que te suena el móvil y no, ni siquiera miran, ya está, ignoraron? Mire, llamar a mi esposa muchas veces es imposible. Llamo y llamo y nunca atiende. Entonces ya ahora llamo a mi hija para que le diga a mi esposa, que ella está todo el día con el móvil en la mano. Hay gente que está todo el día con el móvil en la mano pero nunca te atiende. ¿Conoce a alguien así? ¿Algún adolescente en la casa? Está todo el día con el móvil, pero ignora. Y yo creo que es el tiempo donde nosotros tenemos que empezar a cambiar ciertas costumbres, malas costumbres que tenemos con Dios. Dios te está diciendo y te está hablando y te está diciendo: no quiero que ustedes me ignoren más. Buscan el Espíritu el domingo, pero el lunes me están ignorando. Me buscan el domingo con hambre, con deseo, con desesperación. Quieren que yo me manifieste en el culto en un momento, pero el lunes pongo un enfermo al lado de ustedes y me ignoran, ignoran el don de Dios que tiene que empezar a fluir en ti. No, no, lo que pasa es que yo le voy a llamar al pastor para que le ore al enfermo, al compañero de trabajo. Miren, si el pastor fuera, los pastores fuéramos, tuviéramos un 0800, que ya no existe más, pero O sí, algo existe. 0800 o 801 o 800 para atender todas las necesidades, no tendríamos vida. Porque la iglesia muchas veces no cumple con lo que tiene que hacer. No, ¿sabes qué? Tengo el enfermo, un compañero de trabajo, mi suegra cayó enferma. Y la verdad que yo la amo mucho a mi suegra, a mi familia, amo mucho a mi compañero de trabajo, pero no quiero verlo enfermo. Y ¿sabe lo que hago? Voy a llamar a un líder de la iglesia, voy a llamar a los pastores, le tienen que venir a orar. Y los pastores, vamos, lo hacemos por mandato de Dios, porque Dios nos llamó a eso. Pero este año, 2025, usted está clamando el año del Espíritu Santo. Entré a esta iglesia y vi un cartel gigante, el año del Espíritu Santo. Por supuesto que el año del Espíritu Santo son todos los años, pero este año el Espíritu Santo tiene que comenzar a avivar el don, los dones dentro tuyo. Tenés que empezar a experimentar el orar por un enfermo y tiene que sanarse. Algunos dicen, no, pastor, lo que pasa es que yo no tengo ese don. ¿Tú qué sabes qué don tienes? Si la Biblia dice que tenemos, que Dios te puede dar por medio del Espíritu todos esos dones son los que yo quiero. Vamos a hacer que te vas a comprar un móvil nuevo y el que te vende el móvil dice, mire, por el mismo precio le puedo dar todas las aplicaciones del móvil, la cámara más grande, la memoria ilimitada, los gigas de no sé cuánto de memoria RAM. Le puedo dar todo. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿El plan básico o el full, premium, pro? Y uno dice, ¿usted qué le va a decir? Por el mismo precio y quiero el premium. ¿Sí o no? ¿Sabe elegir o no sabe elegir? Por el mismo precio me llevo el premium. Bueno, ¿sabe lo que muchas veces la iglesia hace con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice, estoy dispuesto a darte todos los dones, avivar todos los dones dentro tuyo, todos, todos. Se llama el plan premium del cielo. Todos los dones, te los puedo activar ya. ¿Y sabes lo que la iglesia muchas veces dice con la actitud de lunes? No, dame el plan básico nomás. El plan de la fe para la salvación y solamente con eso me conformo. Me conformo solamente con la fe básica. Soy un conformista de la fe básica. Voy a ir al cielo con el Señor, voy a estar en las bodas del Cordero. Ya está listo, con esa fe me alcanza. Y ¿sabe lo que hacen muchos que quieren llevarlo al punto un poquito más dramático? No soy digno de Dios, de recibir todo lo que Dios tiene para mí. ¿Hay alguno que le estoy hablando esta noche? No me siento digno de que un Dios tan bueno, tan grande. Mira, hermano, yo sé que usted no se va a sentir digno nunca en esta tierra. Pero ¿sabe qué? Cuando es hijo, Dios te quiere dar todo. Dios te da todo y te quiere hacer vivir en el día a día lleno, completamente, hasta arriba de todos los dones espirituales. Así que el Señor te dice en esta noche, hermano querido, hermana querida, no ignores acerca de los dones espirituales que te voy a dar en este 2025. Haz una lista. Hay algunos que van a tener que escribir en la nevera, porque es el lugar donde más visita uno. ¿Sí o no? La nevera y el espejo del baño. Con eso te digo todo. En la nevera, los dones espirituales. Yo quiero este, Señor, lo quiero todo. Quiero el plan premium del cielo que dijo el pastor. El pro, el mega pro del cielo lo quiero tener. No, pero lo que pasa es que para tener el mega pro tenés que tener una permanencia de 20 años dentro de la iglesia. No es así. No es así. ¿Sabía que eso no es así? Hay gente que piensa que hace 20 años que está la iglesia y que como recién en 20 años puede empezar a decir una oración en lengua y dice ra, pa, 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 y ya él piensa que entonces el que llegó recién no lo puede tener. Y enseñan a las nuevas generaciones, no, discúlpame, ¿sabes lo que te falta a ti? Yo tengo 20 años todavía y apenas hablo un poquito de lenguas, apenas. Ni siquiera se te ocurra profetizar. ¿Cuánto hace que venía a la iglesia? 2 años. No, ¿sabes lo que te falta para profetizar? y matan a las nuevas generaciones, impiden que los demás se levanten. ¿Y sabes qué? Yo le voy a decir una cosa. Prepárate, porque en este 2025 lo que se está anunciando que va a pasar, se van a levantar niños, jóvenes, se van a levantar personas que tú ni siquiera te imaginabas, van a empezar a profetizar, van a ver milagros, van a ir a la universidad, al colegio, al kindergarten y van a empezar a sanar a los enfermos. Prepárate para verlo, porque no se trata de tiempo. No se trata por cuanto más tiempo estés en la iglesia. ¿Sabes lo que yo aprendí como pastor unos cuantos años? Que cuanto más tiempo la gente está dentro de la iglesia y no vive el evangelio fuera, más cómodo se pone, más rebelde se pone. Vive en un cristianismo más triste, porque el evangelio no es para las cuatro paredes. El evangelio no es para aquí adentro. El evangelio es para afuera. El poder de Dios es para los perdidos. El poder de Dios que quiere derramar el Señor es para la gente que se está perdiendo en Sherman, en Dallas, en Houston, en todas las ciudades de la tierra, los que se están perdiendo en tu casa. La unción de Dios, el Espíritu Santo sobre tu vida, no es para que tú estés cómodo. No es para ti. Para que, ay no, ahora que tengo el Espíritu Santo, gloria a Dios, no necesito ir a la iglesia, oro en mi casa y la gloria desciende. ¿Para qué quiero al pastor? Me ahorro el diezmo. ¿Para qué? Ya tengo el Espíritu Santo, me quedo en casa, me ahorro la ofrenda, no me tengo que comprar ropa para ir al culto, me quedo en chancla y en pantalón, en shorts, y ya está, tengo el Espíritu Santo. Y a veces pensamos que llegar al ser una persona que llega a un estatus dentro de la iglesia. ¿Querés que te diga algo? Hay personas que van a tener ese concepto, van a tener ese mal hábito y se van a dar cuenta que Dios los va a reprender en esto. Entonces Pablo le dijo: no ignores cerca los dones son para el ministerio, los dones son para edificar la iglesia, los dones son para levantar la congregación, son para sanar una ciudad, son para liberar una ciudad, son para liberar a tus hijos, son para liberar a tu suegra en el nombre de Jesús, que se vaya. Liberala, sacala de la jaula. Yo hago mucho chiste con la suegra. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien aquel que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquel que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino con el propósito. Cuando el Señor te salvó, te llamó. Cuando el Señor te llamó, Él te salvó. Diga conmigo: cuando Dios me salvó, más fuerte, cuando Dios me salvó, me llamó. ¿A qué te llamó? A congregar en la iglesia. No, congregarse en una iglesia es el resultado de vivir una vida cerca del Señor. Él me llamó. Dios te llamó, no te llamó el pastor. No, sí, a mí me llamó el pastor, me mandó un mensaje, me llamaron los líderes, me dijeron: vení a congregarte, qué lindo que viniste, que sos nuevo. No, 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 no. El que te llamó fue Dios. Al momento que te salvaste, al momento que Él te salvó, Él te llamó a servir, te llamó a ganar almas, te llamó a liberar cautivos, te llamó a sanar a los enfermos, te llamó para eso. Mucha gente ignora acerca de estos dones, pero mire lo que dice A.W. Tozer. Dice: Dios no da dones espirituales a los hombres para que ellos mismos brillen. Los da para que el cuerpo de Cristo crezca en unidad y en poder. Cada don tiene su propósito divino, y hasta que no lo descubramos, no experimentaremos la plenitud de nuestro llamado. Hasta que tú no empieces a vivir y a conducirte por los dones de Dios y por los dones que el Espíritu empezó a avivar en ti, no vas a entender el propósito de tu llamado. y vas a estar incómodo en todas las iglesias del mundo. Diga, oh, oh. Hasta que no entiendas que lo que Dios quiere hacer contigo es edificar el cuerpo. Hasta que no entiendas que los dones que Dios te quiere dar y que los dones que Dios te dice que no ignores son los que van a hacer crecer la obra de Dios. No la obra del pastor, no la obra de una iglesia, no la obra de un hombre, la obra de Dios. Aquel que fuimos llamados. Ah, no, pero si yo tengo dones, no, si yo tengo los dones que tengo, los tengo para edificarme a mí mismo. Te estás equivocando. No es para que tú brilles. Tú tienes que pasar desapercibido. Nadie te tiene que recordar a ti. Nadie tiene que saber tu nombre, pero tiene que saber quién es Jesucristo a través de ti. Tiene que saber quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores a través de ti. Si alguien está aquí de más de 12 años en esta congregación y no se acordó de quién yo era o de que había venido, ¿sabe qué? Agradezco a Dios que no he brillado y que brilló Él. Agradezco a Dios que no brilló el hombre y que brilló el Espíritu de Dios. No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de que tú, ah, no, lo que pasa es que tengo un buen don, oro y la gente se sana, voy a ponerlo en Facebook o en Instagram o en TikTok para que se haga viral, para que todo el mundo me vea que lo que yo soy, soy un cristiano verdadero. Lo voy a hacer para que el don que Dios me dio, la gente vea que soy un tremendo predicador. Y que me inviten el domingo a predicar y el pastor que deje el púlpito porque vengo yo atrás y soy el mejor. Te equivocaste. Hay gente que tiene el espíritu del burro. ¿Sabe cuál es el espíritu del burro? ¿Conocen el cuento del burro? Dice que el burro que llevó a Jesús en la entrada triunfal volvió esa noche después de la entrada triunfal al establo y el burro entró agrandado y entró caminando el burro. Era medio argentino el burro ese. Y le dice, ¿vieron hoy en día cómo la gente me aclamaba? Como la gente cuando yo entraba a Jerusalén ponía sus mantos en el suelo para que no se lastimaran mis pezuñas. ¿Vieron cómo me decían con hojas de palma? ¡Hosana! ¡Hosana el que viene en el nombre del Señor! Y el burro agrandado. Y había una vaca en el establo y la vaca lo mira y hace. ¡Pero qué burro que eres! No te lo estaban diciendo a ti, sino quien estaba encima de ti. Y sabe que hay muchos que tienen el espíritu del burro. ¡Ay! Oré y se sanó el paralítico. Aleluya, qué eso. Que te salgan las piernitas, que se te fortalezcan. ¡Qué burro que eres! No se trata de ti. No se trata a ti, no te van a aplaudir. Van a aplaudir el que está encima de ti todos los días de tu vida. No se trata de ti. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Ay, no, pero canto tan bonito, afiné hoy. Qué lindo que me salió el canto hoy. Prepárate para que la vaca te diga que sos un burro, una mula. No sé, no eres tú. No es para ti. No es para ti el reconocimiento. No tienes que brillar. Cuanto tú menos brillas y más brilla Jesús, estás cumpliendo con el llamado de Dios para esta tierra. Spurgeon decía, cada creyente es dotado con habilidades que el Espíritu Santo ha diseñado específicamente para él. La pregunta no es si tiene un don, sino cómo lo está usando para bien en el reino de Dios. La cosa no es, lo que sorprende no es que la iglesia tenga don, la iglesia tiene que tener dones. Entonces, ¿qué tenemos que orar este 2025? Señor, que tu Espíritu avive los dones. Entonces vas a, ¿qué tiene que ser la conversación después del culto? Cuando tomas un café. A ver, hermano, ¿en qué dones está fluyendo este 2025? No es que los jóvenes digan, a ver, ¿en qué nivel estás del Minecraft o del Fortnite o del... No es ver cuánta, en qué nivel estás del Candy Crush. Tu conversación es en qué dones el Señor te está haciendo fluir. ¿En qué dones? ¿Cuánta gente se te sanó este 2025? ¿A cuánta gente trajiste a los pies de Cristo? Ay, no, pastor, lo que pasa es que yo soy muy nuevito. Llegué hace apenas 5 años a la iglesia. ¡Hermano! ¿Sabe que cuando me convertí a Cristo en el año 2000 me entrego a Jesús? Hoy le venía contando el testimonio a Daniel. Me convierto en el año 2000 a Cristo. Y cuando me convierto a Él, entiendo que fui perdonado, que todos mis pecados se los echó a lo profundo de la mar. Y el Señor empezó a traer un avivamiento a mi corazón. Entonces hubo alguien, una buena persona que me regaló un libro. Bienvenido Espíritu Santo. Y lo leí, me lo devoré. Y estaba en un tren en Buenos Aires, yendo para el centro de Buenos Aires. Y cuando estaba en el tren, estaba leyendo el libro y estaba en una puerta, el tren estaba lleno, estábamos llegando a la última estación. Y el Espíritu Santo me dice, me hace levantar la vista y veo en la siguiente puerta, el tren iba para aquel lado, veo en la siguiente puerta un hombre que estaba temblando, tenía un temblor y que vi una escena de lo más triste que podía existir. Un hombre temblando en la puerta con un bolso, abre el bolso como puede, el cierre, y saca de dentro del bolso un pedazo de pan y con las dos manos intenta ponérselo en la boca. Yo veo esa escena y me quedo choqueado. Digo, pobre hombre. ¿Cuántos de ustedes hubieran dicho lo mismo? Pobre hombre. Tenemos compasión. Y en ese momento escucho por primera vez la voz del Espíritu Santo que Él me habla. Y me dice, háblale de mí, ¿quién soy yo? Y yo miré para atrás, ¿quién me está hablando? Y digo, no. Me vuelve a decir, háblale de mí, háblale quién soy yo. Y yo digo, no, no le voy a hablar. Y la gente que estaba en el tren me empezó a mirar. En ese tiempo no había Bluetooth que uno parecía que estaba hablando con alguien, ¿no? No, no le hablo, no le voy a hablar. ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué me va a entender a mí? Yo no sé nada. ¿Yo cómo le voy a hablar? ¿De quién le voy a hablar? Háblale, háblale. Y eso eran dagas que se me atravesaban el cuerpo. Y sentía la convicción al hombre. Entonces en un momento al Espíritu Santo le digo, bueno, está bien, basta, lo voy a hacer. Pero la señal es que el hombre cuando se baje se siente en un banco del andén. Y el Espíritu Santo me dejó tranquilo. Dije, bueno, listo, se olvidó. ¿Qué se va a olvidar? Entonces llegamos a la última estación y cuando llegamos a la última estación la gente baja corriendo, ¿no? Allí es imposible llegar a los que están delante. Entonces, cuando el hombre baja, lo primero que hace, se sienta en el banco del andén de la estación. Y cuando se sienta, digo, ahí está la señal. Entonces, bajé yo atrás y vengo caminando a donde está él y voy y me le tiro encima y lo abrazo. Se pegó un susto ese hombre, sí temblaba, estaba temblando el doble ahora. Cantado, en estación, Buenos Aires, alguien se te tira encima, te abrazó, te robó. No sé cómo será en tu país, pero en Argentina a veces eso no es buena cosa. Y entonces me le tiro y lo abrazo. Y cuando lo abrazo, el hombre se asusta. Y yo voy y le digo, ¿crees en Dios? Y el hombre, sí. No podía hablar, él, tanto temblor que tenía, se le entrecortaba lo que hablaba. Y entonces dice, sí, creo en Dios. Y entonces yo le digo, ¿pero qué le digo? Decía, ya me quedé en blanco. Y entonces viene una inspiración y le digo, ¿crees que Jesús murió por ti? Y el hombre, sí. Hermano, yo tenía 2 meses de convertido. 2 meses que me había entregado a Jesús. 2 meses. ¿Hay alguno acá que hace 2 meses se entregó a Jesús? ¿Alguno? ¿Nadie? 3 meses, 1 año que se entregó a Jesús. 2 meses de convertido. Y empezó a fluir algo dentro de mí. Entonces le digo, ¿crees en Jesús? ¿Crees que Jesús murió por ti? Y el hombre, sí. ¿Crees recibirlo como tu Señor y Salvador? Y el hombre, sí. Entonces lo invito a hacer la oración de fe, que no sabía cómo era, porque no me habían dado la estampita que decía cómo era. Porque la iglesia esa que yo me había convertido no daban estampita, espero que acá tampoco, ¿no? No me habían dado la oración escrita. Y le digo, ¿y cómo hago? Y entendí que el Espíritu Santo es el que escribe las palabras en mi corazón y las hace fluir por mi boca. Y entonces lo guío a recibir a Jesús. Y entonces el hombre se entrega a Jesús en ese momento. Le dice, Señor, vení a vivir a mi vida. Lo guío en la oración, recibe a Jesús. Y entonces me estoy por parar y yo dije, ya está, listo, cumplí con el Espíritu Santo, cumplí. ¿Y ahora qué hago? Me voy contento. Y cuando me voy a parar, el Espíritu Santo me dice, no tan rápido, espera. ¿Qué pasó? Y el Espíritu Santo me dice, el hombre no puede perdonar. Otra vez la palabra. Entonces yo lo miro y le digo, ¿y a quién no podés perdonar? No, te puedo asegurar que no tenía el llamado pastoral para ir llevando la conversación. Yo tenía más calle que iglesia. Entonces digo, ¿a quién no podés perdonar vos? Y el hombre, no puedo. Y me dice, no puedo perdonar a mi esposa porque me engañó con mi mejor amigo. No los puedo perdonar. Entonces le digo, ah, no, dije yo, pero eso está mal. Y el Espíritu Santo me dice, decile que el perdón no es un sentimiento, decile que es una decisión. Y que si él no perdona, yo no lo voy a perdonar. Y le digo, mirá que Dios no te va a perdonar, ¿eh? Rústico. Y entonces dice, le digo, mirá que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tenés que decidir perdonar a Dios. Hermano, los dones estaban empezando a fluir. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, viene el paquete de todo. ¿Y sabes lo que hace el hombre? Dice, bueno, lo voy a hacer. Lo guío en una oración para perdonar. El hombre empieza a perdonar. Y en el momento que empieza a perdonar, el hombre automáticamente deja de temblar. Y cuando deja de temblar, le da aplauso a Jesús. Cuando deja de temblar, me mira y hace, ¡uh! Empezó a hablar sin que se le entrecorte la voz. Y yo lo miro y me asusto. Dije, ¿qué le hice? Y salí corriendo de la estación, literalmente. Pasó un autobús, no sé cuál era, me subí. Me subí al primer autobús que pasó. No entendía lo que pasaba, me asusté. Nunca más supe del hombre. Lo que sí sé es que cuando escuchás la voz del Espíritu Santo, el Señor te va a empezar a activar los dones. Y no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa cuántos años lleves. A veces tenés mucha doctrina, mucha palabra, escuchaste muchos sermones, te escuchás a todos los predicadores, te conocés los chismes de todo el mundo cristiano. ¿Sabés que cayó el pastor tal? ¿Sabés que el otro se fue con tal? ¿Que la esposa de aquel lo dejó? Sabes todo. 20 años dentro de la iglesia y todavía no salvaste un alma. Todavía no trajiste a alguien a los pies de Cristo. Te voy a preguntar, cuando estés delante del Señor, cuando estés delante de Jesús, ¿qué le vas a decir cuando te pregunte cuántos trajiste contigo? ¿Cuántos vinieron contigo? ¿A cuánto ganaste este año, 2025? No, tuvimos unos cultos de avivamiento, la gloria cayó, la unción nos... Limpié la alfombra, se me gastaron las rodillas, compré pantalones nuevos, oré, lloré. Las lágrimas que derramé en el altar. Sí, está todo muy lindo, muy emocional, muy poético, muy bonito. La pregunta no es cuántas lágrimas derramaste, cuántas almas ganaste. Creí que iba a quedar este silencio en esta parte del sermón. ¿Cuántas almas trajiste a Jesús? No a la iglesia, a Jesús. ¿Cuántas almas discipulaste este año? Ay, no, lo que pasa es que yo no tengo el llamado. Hermano, lo leímos en la Biblia. Cuando el Señor te llamó, cuando Él te salvó, ya te llamó. A los que Dios salvó, Él también llamó. A estos mismos llamó. ¿Te salvó o no te salvó? ¿Te vas al infierno? ¿Cuántos se van al infierno que están aquí? ¿Cuántos están salvos y se van al cielo? Levánteme la mano. Ah, ya te llamó el Señor. Estás anotado. Eduardo me contaba que... ¿Cuántos de los que están acá se anotaron para el ayuno de estos 21 días que mañana termina? ¿A cuántos les costó? A la mayoría, ¿verdad? Bien. Desde el momento que te anotaste para la salvación, te anotaste para el llamado. Desde el momento que dijiste, sí, Jesús, yo quiero ser salvo, es el momento que vos dijiste, ¿sabes qué? También voy a traer a muchos a los pies de Cristo, también voy a sanar, a liberar. No, pero lo que pasa es que para liberar a alguien, y empiezan a aparecer los pseudo teólogos que dicen, para liberar a alguien, hermano, tenés que tener como por lo menos 30 años de iglesia. Para sanar a un enfermo tenés que tener 25 de ida y 25 de vuelta. Recién ahí se te van a empezar a sanar los paralíticos. No, yo te cuento lo que Dios hizo conmigo con 2 meses de creyente. Y yo no era de cuna, ¿eh? A mí no me llevó mi papá a la iglesia. Yo estuve a punto de suicidarme y el Señor me salvó. Yo no sabía quién era Dios. Dios se tuvo que presentar en mi habitación. Yo no sabía la doctrina, no sabía la teología, no escuchaba los mensajes, no teníamos YouTube. No tenías un predicador en las redes sociales que te estaba predicando. No te llegaban cápsulas por WhatsApp. No te llegaban mensajes. Lo único que teníamos era que algunos se pararan en una esquina con un altavoz y eran los gritos y lo burlábamos. ¿Cuántos están acá que burlaban a los que estaban con altavoces? No me levante la mano. Lo burlábamos. Eso era el Facebook cristiano que teníamos. Eso era lo que teníamos para acercarnos al Señor. El Señor vino a mi vida y me dijo, ¿sabes qué? Yo ahora te cambio para siempre. Y lo que voy a hacer en ti, lo voy a hacer en muchas personas a través de ti. ¿Y sabes lo que vivo hace más de 20 años? Lo mismo que viví en mi habitación hace 20 y tantos años atrás. Lo mismo que viví en el año 2000, octubre, 18 de octubre del año 2000, a las 3 de la tarde. Lo que yo viví ese día, yo lo vivo a través de mí todos los días de mi vida. Voy a un restaurante, le pregunto a la camarera o al camarero, le digo, ¿tenés a Jesús en el corazón? Lo primero que le pregunto. Y alguno me queda mirando, ¿qué es eso? Y alguno te dice, sí, soy de chiquito, mi mamá me llevaba a la iglesia. Y piensa que porque llevaron a la iglesia ya eran cristianos. Hay gente que nació dentro de la iglesia y no es cristiana. Por más que nazcas en un gallinero, no vas a ser gallina. Nazcas en un garage, vas a ser coche, no vas a ser. Pudiste haber nacido dentro de la iglesia, hijo de pastor, todos tienen un tío pastor, tienen alguien que es pastor o que fue pastor, un vecino, mi primo, mi pariente, porque seas pastor no vas a ser cristiano. porque mi padre es pastor o porque mi suegro es pastor, yo voy a ser creyente. No, hermano, vos podés estar en la iglesia y ser una persona que no tenga Cristo y no entender y quizás no sea salvo. Hola. Este año, no ignores acerca de los dones. Este año tenés que activar tus dones. Este año tenés que ser un solo cuerpo. Este año tenemos que ser un solo cuerpo. Tenemos que trabajar para edificar la obra de Dios. No, porque servir a Dios es cantar en la alabanza. No, servir a Dios no es cantar en la alabanza. Por lo menos lo que enseño en mi iglesia. Acá no sé cómo lo enseñarán. Pero no es servir a Dios y cantar en la alabanza, no es servir a Dios. Servir en la alabanza, cantar en la alabanza es un privilegio. Abrir la puerta, limpiar el baño es un privilegio. No es servir a Dios. Servir a Dios es cumplir con el llamado. El llamado de ganar a los perdidos, de sanar a los enfermos. Eso es servir a Dios. Servir a Dios es aquel que deja todo y dice, ¿sabes qué? Mi amor, voy a llegar un poquito más tarde porque vi unos homeless abajo de un puente. Voy a ir a predicarles y hablarles del amor de Jesús. Perdóname, ¿eh? No podemos ver Netflix 250 series esta noche. 300 capítulos y nos vamos a desvelar. Mira, en el llamado de los que se desvelaban tendría que haber llamado a aquellos que se quedan toda la noche mirando Netflix. Mi amor, no vamos a poder hacer eso. ¿Sabes qué? Voy a hablarles del amor de Jesús. Me voy a sentar con ellos y les voy a dedicar, aunque sea 5 minutos. Ay, no, lo que pasa es que apestan, tienen olor. No, eso es un olor a pecado. ¿Sabe que en España la gente fuma mucho? ¿No, Dani? Fuma mucho. Pasás por donde pasás, fuma un montón. Y a veces yo estoy hablándole a gente que está fumando y cuando le estoy predicando a alguien y fuma, hay un vecino que era fumador y le predico de Cristo y a veces me vengo con un olor a cigarrillo en la ropa por hablarle del Señor. Entonces cuando llego a la iglesia, lo que hago es busco al hermano más religioso y le pego un abrazo. Y cuando lo abrazo, el hermano, ¡hola, pastor! Pastor, está raro el pastor. ¿Qué tiene el pastor? Olor a evangelismo tiene el pastor. Que este año 2025 el Espíritu Santo te lleve a oler a evangelismo. Te lleve a oler a almas. Que tengas olor a oveja. Que tengas olor a aquellos que tienen necesidad. Aquel que está luchando con el cigarro, no se haga el piola. No se haga el vivo, no se haga el listo. Deje el cigarro en el nombre de Jesús. Y si no lo puede dejar, venga y pida oración que lo vamos a dejar el cigarro, el alcohol. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te va a hacer libre. ¿Sabe lo que hace el enemigo? Lo que hace Satanás, te quiere tener atado siempre en algún pecado para que te sientas indigno de poder fluir en los dones. No, ¿cómo vas a ir a hablarle de Cristo si vos todavía tenés que cambiar mucho? ¿Alguien escuchó esa voz? Ah. Es cuanto más tenés que hablar, porque Él te quiere callar, te quiere frenar. No, todavía no estás preparado, todavía no estás listo. Hay muchas cosas que vas a tener que cambiar. Mira, hermano, empezá a hablar del Señor y no te avergüences. El Señor te va a cambiar. Empezá a disciplinar tu vida. Decir, bueno, mira, si yo estaba mintiendo, ya no miento más. Si yo estaba hablando impuramente, estaba hablando muy, muy grosero, voy a empezar a no hablar tan grosero. Yo este año tengo que empezar a mostrar que Cristo vive en mí. Porque yo quiero llevar a las almas a Cristo. A veces a los pastores nos exigen un montón y lo que la iglesia no está dispuesta a dar. Lo que los hermanos no están dispuestos a dar. Y piensan que como uno tiene la categoría de pastor, tiene que ser perfecto y no se puede equivocar. No, por supuesto, ¿sabe qué? Sí, el obrero de Dios tiene que ser irreprensible, pero no está diciendo que el obrero solamente tiene que tener título de pastor. Ahora te la voy a solucionar. ¿Sabe la palabra que nos dio este año el Señor? Pastoreen y apacienten. Y uno dice, ¡oh, qué lindo, pastor! Vas a pastorear lindo este año. No me la dio a mí, ¿eh? Se la dio a la iglesia. Yo ya tengo el llamado pastoral. Yo voy a pastorear, se la dio a la iglesia. ¿Sabe quién va a pastorear? El hermano en la casa va a pastorear a su esposa. Los jóvenes van a pastorear a los compañeros de la universidad, del instituto, del colegio, a los que trabajan en la obra, a los que trabajan en la construcción van a pastorear a sus compañeros. Van a estar los compañeros tomándose una cerveza después de trabajar y vos no vas a tomar nada, vas a tomar agua y les vas a hablar del Señor y los vas a pastorear. Ya alguno dice, chao, me quitó la cerveza el pastor. Y los vas a pastorear y vas a ser irreprensibles con ellos y te vas a cuidar este año y vas a ser su pastor. Oh, entonces como voy a ser su pastor, me voy a poner una iglesia y le voy a pedir los diezmos. Y no se trata de eso, el pastor. No se trata de eso. Se trata de que vas a dar. ¿Sabes qué? Los pastores dimos la vida por el Señor. Y vos vas a tener que empezar a dar la vida por tu hijo, por tu hija. Ay, no, pastor, ¿sabes lo que hago yo? No, yo no me voy a pastorear a mi hija. No me soporta mi hija, no quiere hablar conmigo. Mi hijo no me habla. Es más, cuando se me enoja, acá debe pasar esto, cuando mi hijo se me enoja ya no me habla más en español, me habla todo en inglés, no le entiendo nada. Entonces, ¿sabes lo que hago? Como hizo una vez una hermana, me trajo al hijo de 16 años y vino y me lo trajo hasta acá al altar y me dijo, pastor, échele los demonios, está muy rebelde. Y el chico me miraba así. Y yo lo miré al chico y le dije, pobre chico. Y le agarré, venga hermana, la que le voy a echar los demonios es a usted, venga acá. Y el chico, sí, pastor, amén, dijo. Se volvió cristiano el hijo. Ahí creo que fue la conversión más rápida que yo he visto. Sí, échale los demonios. No, me tiene cansado, pastor. Dice que me ama, dice que es cristiana y me maldice todo el tiempo. Me dijo que soy un hijo del diablo, me dice que estoy endemoniado, me dice que estoy esto. Yo digo, ja, flor de pastora te tocó también en tu casa. No venga a reclamar al pastor que no pastorea a sus hijos. Es usted el que tiene que pastorear a sus hijos. No reclame a los pastores que pastoreemos a sus hijos. Son ustedes los que están toda la semana con ellos. No reclame que venga a pastorear a su esposo. Es usted la que tiene que estar ganándolo a su marido, amándolo. No venga a decir que su esposa es una chismosa. No, pastor, lo que pasa es que mi esposa no la puedo parar. No venga a decirnos a nosotros. Pastoreela a usted, ámela, dé su vida por ella. Cosas empiezan a solucionar. Entonces este año le pedí a la iglesia, por mandato del Señor, pastoreenla. Ustedes pastoreen la ciudad. Ustedes pastoreen a sus hijos. No lo hagan desde un lugar de perfección, porque no existe la perfección. Háganlo de un lugar de la gracia. Háganlo de un lugar, no de perfecto, sino que empiecen a fluir los dones. Que tú como padre empieces a discernir el espíritu en tu hijo. ¿Con qué espíritu viene? ¿Con qué tristeza viene? Que disiernas en el espíritu, que liberes palabra profética. No lo traigas al altar para que alguien le dé una palabra profética para que tu hijo cambie. Tú tienes que darle la palabra profética a tu hijo. Eres tú el que tienes que llevar la gloria de Dios a tu hogar. Los dones tienen que activarse en tu casa. Eres tú. Nosotros los pastores no podemos ir a tu casa toda la semana. Ay, me encantaría. Como que si nosotros vamos a llevar algo. Eres tú el que tienes que llevarlo. Eres tú el que tienes que levantar a tu hogar. Eres tú el que tienes que levantar a tus compañeros. ¿Vos podés creer que tu compañero, el más boca sucia, el más insoportable, el más endemoniado, puede ser el que Dios utilice para cambiar? ¿Acaso no lo hizo Dios contigo? ¿Cómo no lo va a hacer con él? Activa los dones. Empieza a creer, a llamar las cosas que no son como si fuesen. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, mexicanos, salvadoreños, chapines, catrachos. ¿Hay un catracho acá? Hay una catracha, mira. A todos nosotros que somos diferentes, los gentiles, los que somos las ovejas que de otro redil, dijo Jesús, yo tengo ovejas que son de otro redil, nosotros que somos de otro redil, Él nos eligió, nos escogió, nos separó para ser parte de un cuerpo glorioso que traerá salvación a las naciones de la tierra. Eres tú. Algunos dicen, pastor, lo que pasa, ¿sabe qué? Es que yo no tengo mucho tiempo. Lo que tú tienes es muchas excusas. ¿Por qué no tienes tiempo? Porque trabajo todo el día. Tenés una iglesia cautiva, tus compañeros de trabajo. No, trabajo solo en el medio del campo. Alguien te vas a cruzar. Alguien en la gasolinera, vas a ir al supermercado, vas a ir a comer a algún lado. Alguien te vas a cruzar. Hay alguien que es parte de tu vida. Tenés que pastorearla, tenés que ganarla. Tienen que los dones empezar a fluir. ¿Sabes cuál es el sueño de mi corazón? Que cuando yo vuelva la próxima vez diga, pastor, la verdad, no creía que Dios me iba a usar tanto. No sabía que yo podía orar por alguien y sanarse. No sabía que yo podía dar una palabra profética. No, lo que pasa es que a veces todavía no conozco ni la voz de Dios. Hermano, activa tus dones. Decirle que está al lado, activa tus dones. Es tu responsabilidad. ¿Sabes por qué mucha gente se siente fuera del cuerpo? Por baja autoestima, por el menosprecio, se menosprecia. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo no sé hablar, ¿eh? Yo no conozco mucho la Biblia. ¿Y qué va a hacer? ¿Te vas a quedar con eso? Hace 20 años que decís lo mismo. Ya podría haber leído la Biblia 20 veces. Porque la gente, ¿sabe qué hace los enero? Hace ayuno y promete que va a leer la Biblia todo el año. ¿Sí o no? Yo voy a leer, este año me leo la Biblia toda, completa. Es más, hacen los planes. Y el libro más leído es Génesis. Empiezan leyendo Génesis y después se quedaron ahí. Y al año siguiente, ¿qué vuelve a leer? Génesis, de vuelta. Y ya después se quedó de vuelta. Llegó a Éxodo, se aburrió, se olvidó, tuvo muchos problemas, vino la suegra. Al año siguiente, ¿con qué empieza a leer la Biblia de vuelta? Génesis. Y todo el mundo sabe quién es el libro de Génesis, dónde está el libro de Génesis, además que el primero. Entonces, en 20 años podrías haber leído la Biblia 20 veces. Si leíste la Biblia 20 veces, tendrías que ser un teólogo. Entonces, lo que fuiste, fuiste un vago. Le hiciste perder el tiempo a Dios. Discúlpeme que sea directo, me encanta ser directo. ¿A usted le gusta que sea directo? No, a usted no le gusta que sea directo. ¿Sabe lo que le va a decir el pastor cuando mire esta predicación? Luego va a decir, mire que el hermano dijo, ¿con qué dones está funcionando esta semana? Entonces, por los pasillos se tiene que escuchar con qué dones están funcionando. Los jóvenes tienen que empezar a hablarse eso. A ver, ¿qué hizo el Señor contigo esta semana? ¿Quién trae un testimonio? A ver, la semana que viene, ¿cuántos se comprometen a ganar a alguien para Cristo? Levánteme la mano. ¿Cuántos toman ese compromiso? Vamos. Yo creí que se iba a levantar más manos. Yo me comprometo a ganar a alguien, a uno. Uno para Cristo. No, 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 yo no me puedo comprometer a eso, porque no sé cómo hacerlo. Te estoy diciendo que el Espíritu Santo te va a enseñar. Él te va a decir, Él te va a capacitar, Él te va a llenar de su presencia, de su poder, y cuando lo hagas, te vas a asustar, pero vas a volver y le vas a contar. ¿Sabes lo que hice ese día cuando llegué a la iglesia? Fui y le conté a los jóvenes, le dije, mira, ¿sabes lo que me pasó? Fui en el tren, pasó que uno se me convirtió y no sabía, y estaba temblando y no podía perdonar, y yo estaba todo emocionado, y ay, no sabes lo que pasó, no, pero impresionante. Y viene un hermano que había nacido en la iglesia, y me dice, ay, qué lindo. ¡Ay, qué lindo! En el primer amor. Ya se te va a pasar. Mi hermano bombero. Te apagan el fuego. Y sabes lo que lo miré a los ojos y le dije, que nunca se me apague ese fuego. Que nunca se me apague ese fuego. Que nunca se me apague el fuego por ver a alguien venir a los pies de Cristo. ¿Y sabes qué? No hay mejor cosa, y no me pasa, no hay mejor cosa en mi vida que ver a alguien que diga sí a Jesús. Tengo pasión porque alguien se convierta a Cristo. Tiene un sabor que muchos no saben cómo es. Tiene un sentimiento, un sentir que no todos saben cómo es. Y después se sana a alguien. Y después se libera a alguien. Y después se te levantó un paralítico. ¡Oh! No sabe cómo se siente saber que Dios te está usando. Te olvidaste de que no tenés para pagar la renta, te olvidaste de que vino tu suegra de viaje, te olvidaste de todas las cosas, te olvidaste de los dolores de rodilla, de espalda, del ciático, de la esto, del otro, te olvidaste del dolor de cabeza, te olvidaste de todo. Levantás mano al Señor y decís, gloria a Dios, qué hermoso que es servirte, Señor. Se me fueron todos los dolores, se me fueron todas las excusas, se me fueron todo, no importa, esto vale oro. Es hermoso estar en la presencia de Dios. O sea, llévate la presencia de Dios a tu vida diaria. Eso tenés que hacer. Y se te va todo, los problemas. ¿Sabes por qué mucha gente no prospera? Porque no sirve a Dios. Porque los que sirven a Dios, Dios los sostiene. A los que sirven a Dios, Dios los prospera económicamente. Y uno piensa, no, no prospero económicamente porque no trabajo lo suficiente. Tengo 3 trabajos y no prospero. No, no se trata de trabajar. ¿Sabe que mucha gente viene a la iglesia y le dice, se hace el humilde, porque ni siquiera es humilde, se hace el humilde. Voy a ir a la iglesia y no le voy a pedir plata a Dios, le voy a pedir trabajo. ¿Y sabe los que vienen a la iglesia y le piden trabajo a Dios? Algunos que están acá me miran, porque son ustedes los que le pidieron trabajo. Y ahora no paran de trabajar. Ustedes están orando mal. No le pida trabajo, pídale dinero. Porque si vos le pedís trabajo, ¿qué te va a dar Dios? Y el trabajo cansa, ¿sí o no? Ay, no, pastor, pero que a mí mientras que no me falte salud y trabajo, y también te falta plata. Porque le estás pidiendo trabajo y no le estás pidiendo dinero para tener tiempo para servir a Dios. Entonces le pedís trabajo, no tenés tiempo. ¿Y sabes lo que hace el diablo? Hasta el diablo ayuda para que tenga mucho trabajo. Hasta el diablo ayuda para que tenga mucho trabajo. Algunos dicen, ay, pastor, esto me está quemando la cabeza. Hasta el diablo te va a ayudar para que consigas trabajo. ¿Y sabes que te va a conseguir trabajo sábado y domingo? Y los domingos a la hora del culto. Pero no a la hora del partido, a la hora del fútbol, no. Él te va a conseguir a la hora del culto. No, pastor, pero tengo que trabajar. Lo que pasa es que no puedo ir. Estoy trabajando, tengo que pagar las deudas. Lo que pasa es que mi esposa, la tarjetita. Y vienen y le piden trabajo. ¿Y sabes lo que hace? Hasta el diablo ayuda para que tengas trabajo y que no tengas tiempo. Entonces tenés mucho trabajo, poco tiempo para servir a Dios, poco tiempo para estar con tus hijos. Entonces, mire que el plan del enemigo. El tiempo que vos no tenés para criar a tus hijos y para servir a Dios, el diablo se encarga de criar a tus hijos y vacía las iglesias. ¿Qué me cuenta de eso? ¿Qué me decís? Porque vos estás trabajando para darle una mejor vida a tus hijos. Y la mejor vida no se trata de todo lo que le puedas dar material. La mejor vida es que le presentes el plan de Jesucristo. Que en tu casa se respire la gloria de Dios. Eso es lo mejor que le podés dejar a tu descendencia. Que tus hijos sean avivados. Que cuando entren a casa diga, ¡ah! Este lugar quiero estar. Este es el lugar que me siento bien. Después de una semana lleno de exámenes, de problemas. ¡Ay, este es el lugar donde me siento seguro! No, llegan a la casa y mamá, papá, la gloria, ¿dónde está la gloria de Dios acá? No está mamá, no está papá, pero trabajan para darle una mejor vida a sus hijos. Discúlpeme que sea directo. ¿Usted quiere que sea directo, verdad? Después no se queje. Tienes una responsabilidad, no te olvides. Yo sé que son muchos mensajes que esto no le gusta y no le agrada a mucha gente. Cuando nos dicen las cosas en la cara, algunos dicen, lo que pasa es que vos en el púlpito sí te envalentonás. Hermano, si quieres le invito a tomar un café y te digo más cositas que tengo para decirte. Tengo más cositas para decirte. Pero tenemos que entender que el vivir en el Espíritu No se trata de venir y recibir un toque, una chiripiorca, una electricidad. O que te caigas al suelo. Si te caes al suelo y seguís igual, lo único que hiciste es limpiar la alfombra. No hiciste nada. No pasó nada. Te caíste, te llenó el espíritu, te transformó, pero saliste de acá y estabas buscando a un endemoniado para liberar. Estabas buscando un enfermo para sanarlo. ¿Sabe que la iglesia, cuánto le gustaría de los que están acá que algún día oraran por un paralítico y se levantara la silla de ruedas? ¿A cuánto le gustaría? Bien, la pregunta que te hago es, ¿a cuántos paralíticos le oraste? ¿A cuántos paralíticos le oraste? ¿Cuántos? Ah, agacha la cabeza, ¿no? ¿Ven? Las cosas no funcionan por arte de magia, funcionan porque las provocas. Ay, yo quiero que se levanten los muertos, aleluya. Que un día vengan por acá y entren con un féretro, con un cajón, y salga del cajón y ¡oh! Yo quiero que un día se me resucite un muerto en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué hago? Cuando voy a los velorios, le oro al muerto. ¿Cuántos de los que están acá le oraron un muerto? Nada, poco, uno, dos. No se me levantaron todavía. Un día se me van a levantar, me voy a caer muerto yo después. Me voy a dar un susto bárbaro, pero funciona de esa manera. Los dones se avivan. ¿Querés que se sane la sordera? Órale a los sordos, no le va a orar a los que tienen oído. Y a veces la iglesia está de esa manera, orándole a los que ya están llenos del Espíritu. Ay, no, ¿sabes qué? Le oré a un hermano y el hermano me dijo, gracias hermano, recibo la palabra. ¿Qué te va a decir un hermano? Recibe la palabra. No digo que no lo tengas que hacer, lo tenés que seguir haciendo, tenés que seguir orando, pero también tenés que darle una palabra a aquel que ni siquiera sabes quién es. La otra vuelta estábamos haciendo una reforma en la iglesia y fuimos con los hermanos a comprar unos materiales. Y entré a la tienda de materiales y estábamos eligiendo una cerámica y viene el chico que nos viene a atender y lo miro, y cuando lo miro el Espíritu Santo me habla y me dice, decile esto, esto, esto. Y le digo, mira, te voy a decir una cosa, deja de escaparte de Dios, pa, 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 pa. Y el chico dice, ¡oh! Y se fue para atrás así y se escondía y me miraba de lejos. ¿Quién es este? No es quién soy yo. Es que el don tiene que fluir en todo lugar. No tengas... Ah, no, sí, pero se lo voy a decir al hermano que lo veo que hace 3 domingos que no viene. Deja de escaparte del Señor. No está siendo valiente. Valiente es que escuchaste al Espíritu y que se lo dijiste a aquel que ni sabías quién era. Y te vas a sorprender y vas a ver qué hermoso se siente saber que trajiste una persona a Cristo, que trajiste una persona que la convocaste para el Señor, que dijiste, ¿sabes qué? Algo nuevo va a pasar. ¿Cuántos tienen un vecino que no es creyente? Levánteme la mano. Ah, poquitos. Un vecino que no es creyente, que te pone cumbia. Hoy veníamos para acá y cruzamos una vía y estaba uno haciendo un asadito, una carnita asada, y estaba escuchando una rola de esa, cortavenas. Justo habíamos bajado la ventanilla y oh, este termina esta noche mal. Ahora soy, te amo. ¿Cuántos tienen un pariente, un vecino, un compañero de trabajo que termina llorando abrazado a una chela? Ese es tu misión. Esa es tu misión. ¿Cuántos tienen un compañero de instituto, de universidad, de high school que se burla de los cristianos? Esa es tu misión. Esa es tu misión esta semana. Así que los que no se comprometieron, yo te estoy comprometiendo. Tenés que traer uno para Cristo. No a la iglesia, para Cristo. Después va a venir a la iglesia. Amén. Y ya termino. Lo más importante, hay un camino más excelente. ¿Sabes cuál es el camino más excelente? Lo mejor de todos los dones, además de todos los dones, el amor. Porque después del capítulo 12 de Corintios, ¿sabes lo que viene? El capítulo 13, ¿cuánto lo saben? ¿Cuánto tiene el discernimiento? Ya se están activando los dones. Después del 12 viene el 13, y en el 13 dice, versículo 1, Perdón, en el final del capítulo 12, en el final del capítulo 12, versículo 31, dice, 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? Primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de la manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. De nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, es amor, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El camino más excelente de la iglesia no es cuántos milagros ocurrieron, es cuánto amamos. Que todo lo que Dios nos ha dado es para amar. Para amar a esta nación, para amar a los que habitan en esta nación, para amar a nuestros vecinos, para amar a nuestros enemigos, para amar a nuestra familia, amar a los que nos odian. Ese es el camino más excelente y ese es el don más perfecto. Entonces, si tú amas a la iglesia, vas a dar lo mejor para la iglesia. Si tú amas a tu pastor, vas a dar lo mejor para tu pastor. Si tú amas a Dios, vas a obedecer a Dios. Y muchas veces nosotros decimos el domingo obedecer a Dios, pero el lunes nos olvidamos de la promesa. Y tenemos un pecado de desobediencia. Hermano, no te olvides, agéndatelo, anótatelo. La mayor demostración de amor que vos podés hacer por una persona es llevarlo a Jesús. Esa es la mejor demostración. A tus hijos, llevarlos al Señor. A tu esposa, al Señor. A tus compañeros, al Señor. Esa es la demostración de amor. Ese es el camino más excelente. Así que hoy vamos a tener que entender que el Espíritu Santo nos va a llenar de dones, pero para amar esta nación, para amar a nuestros vecinos. Se te van a curar todas las enfermedades. Se te van a ir todos los demonios. Se te van a ir todos los problemas. ¿Se va a levantar prueba? Sí, pero vas a vivir en victoria. ¿Por qué? Porque el Señor te va a usar poderosamente. Y no quiero que me digas, sí, pastor, ¿sabes qué? Yo intenté hacerlo, pero no funcionó. Sigue intentándolo hasta que funcione. ¿Cuántos de los que está aquí, cuando se le apaga el móvil y no le enciende, lo intentan 25 veces hasta que encienda? ¿Sí o no? ¿Cuánto? ¿Todo, no? Cuando no enciende la televisión, ¿cuánto intentamos para que encienda la televisión? Buscamos los botones por donde sea, la llevamos, pero queremos que encienda. Somos insistentes, somos persistentes en eso. Sigamos permaneciendo en lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar a Dios. Supera todos los dones. El amor supera todos los dones. Todos, 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 todos. No hay don más grande que el don de amor. Y el que nos enseñó fue Jesucristo. Hermano, yo sé que usted hoy tiene hambre por más. ¿Quieren el Espíritu Santo? ¿Cuánto lo quieren? Lo va a dar el Señor sin medida. ¿Pero por qué lo va a dar sin medida? Para que hagas lo que Dios te llamó a hacer. Si no, no vas a tener nada. Señor, si vos estás soñando con un despertar espiritual en esta región, Si vos estás soñando, Señor, con un avivamiento en los Estados Unidos, si vos estás soñando con un avivamiento en las naciones, yo quiero que me tengas en cuenta. Eso tiene que ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Señor, teneme en cuenta. No te olvides de mí, acá estoy. Quizás hay mucha gente que ni sabe en dónde vivís. No sabe ni siquiera de qué ciudad venís, ni siquiera sabe si existe en el mapa el lugar donde naciste. Pero hay alguien que tiene contados los cabellos de tu cabeza. Y no se cae ninguno sin que Él lo sepa. O sea que Él sabe de dónde vienes y también Él sabe hacia dónde vas. Sabe a dónde te vas a dirigir. No esperes que venga alguien y te dé superpoderes. No esperes que venga alguien y te dé los superpoderes. El Señor ya te capacitó con dones, con poder de lo alto, con Espíritu Santo y fuego. Pero ¿sabe qué? Lo vas a recibir. Y el que está al lado quizás no. Y no se trata de la atmósfera. No se trata del lugar. No se trata de que el ministerio del pastor no está funcionando. Se trata de que tú no estás provocando ser lleno. Yo tengo que provocar ser lleno. Tengo que provocar a Dios para que me llene. Tengo que anhelarlo, desearlo. Tengo que tener un compromiso. Tengo que ir. Señor, ¿sabes qué? Este barrio donde me llevaste, que no me gusta, no me gusta la casa, no me gusta el barrio. Ese lugar donde vivo, no me gusta. El Señor no te va a sacar de ese barrio hasta que vos no lo ganés para Cristo. No, pero si yo trabajo duro, me voy a comprar una casita de no sé cuánto en otro lugar más lindo, que tenga un lago frente. No te va a sacar de ahí hasta que cumplas con el propósito que Dios te llama a hacer. Señor, pero yo quiero un trabajo nuevo y estoy clamando y no me ascienden y no me dan ese trabajo nuevo. El Señor no te va a sacar de ese trabajo hasta que prediques al último en el trabajo. Se tienen que convertir hasta los cepillos, las escobas. Se te tiene que convertir hasta las columnas. Por lo menos tienen que escuchar el mensaje. Y a veces nosotros estamos queriendo, orando para ir en contra del plan de Dios. Pero después venimos el domingo a la iglesia y decimos, Señor, teme en cuenta en tus planes. Y no sabemos que el plan de Dios es todos los días, de lunes a viernes, donde estamos. Si la iglesia tiene que ser iglesia, no aquí adentro, sino allá afuera. No, porque en el instituto recibo bullying. En el colegio, en el college, recibo bullying. Me hacen bullying. Qué triste. Me hacen bullying. Se ríen de mí. Se ríen por esto y lo otro, pero yo ya los ignoro, no me importa. Predicales de Cristo, se van a dejar de reír de vos. Hablales del amor de Jesús. Hablales de que Jesús les ama y que tú también le amas. Se van a dejar de reír de ti. O que van a reírse más. Pero ¿sabes qué? Va a salir Dios en tu defensa. Vas a empezar a sanarte. ¿A cuántos de los que están aquí le hacen bullying en el instituto, en la escuela? ¿O te han hecho bullying? ¿Nadie? ¿Nadie pasó por bullying? A mí me hicieron bullying en mi propio país. Me hicieron, ahí están. ¿Te hicieron bullying? ¿Te hacen bullying? No, pero ¿cómo le voy a hablar del Señor? Se van a reír más. Se van a reír una vez. Después Dios le va a cerrar la boca al león. Se van a reír una vez y no más. Una sola vez y no más. No, lo que pasa es que a mí me ignoran en mi trabajo. Soy invisible. Soy de los invisibles, a mí nadie me ve, no destaco sobre el resto. Abrí tu boca, empezá a predicar. Estás en una universidad, pedí una sala para tener momentos de lecturas de la palabra, estudios bíblicos y lugares de oración. Los jóvenes que van a las universidades, al college, pidan una sala para empezar a abrir lugares de oración. Pidan para que se manifieste la gloria en las universidades. ¿Sabes qué? Te van a poder decir que eras el rarito, el loco, pero después te van a tener temor. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener palabras proféticas. Porque un día va a venir uno y le vas a decir, el Señor dice. Y se van a dejar de reír de ti, van a empezar a respetarte por lo que eres. Le voy a contar algo rápido. Enfrente de nuestra iglesia ahí en Madrid, en un taller mecánico. Apenas llegamos a ese lugar, lo reformamos. El hombre del taller mecánico, un español, boca sucia, insoportable, venía, me trataba así, que sea argentino, hombre, ¿qué haces? Y no sé qué, y dale, y duro, asqueroso, me insultaba, me decía cosas. Y tú eres pastor, y tú eres que no sé qué, ya. Y el Señor me decía, malo, orá por él, ese es tu desafío. Entonces fui un día y le digo, mira, en el lugar que hay pueden aparcar. Entonces dijimos, nosotros tenemos 4 parking asignados en la puerta de la iglesia. Y siempre ahí en día de semana se llena de coches. Y le digo, mira, tú tienes permiso para aparcar en nuestros parking. Entre semana aparca cualquier hora, lo que quieras. ¿En serio? Dice él. Taller mecánico, no saben nunca dónde meter los coches. Y empezó a aparcar, gracias, gracias. Ya ahí. Entonces cada vez que él tiene que mover un coche, a veces yo llego y está todo el parking ocupado y le pongo el coche detrás de los de él, trabándole el parking. Entonces él se agarra la costumbre, viene, ya golpea, cuando estoy trabajando en la oficina, golpea y entra. Y un día yo estaba en la oficina y estaba orando, adorando al Señor. La presencia de Dios estaba ahí. Y él golpeó y yo no lo escuché. Y se metió a la oficina y abrió la puerta de la oficina para decirme que le mueva un coche. Vino todo así. Y cuando entra a la oficina, hace ¡oh! Yo le digo, ¿qué te pasó? Y él dijo, me dio un patatazo. ¿En qué? Me dio un patatazo. ¿Cómo un patatazo? No sé lo que es un patatazo. Vieron que acá hablamos todo español, pero ninguno lo entendemos, ¿no? Me dio un patatazo acá. Explícame lo que es un patatazo. Como un golpe, como que sentí que algo me pegó en el pecho. Y yo le digo, lo que vos sentiste es la presencia de Dios, y con la presencia de Dios no se juega. De ahí ese hombre hizo esto. ¡Fuh! Respeto. ¿Tiene algún problema? Viene, no, ando mal. Bueno, vení que te voy a orar. Vení que oro por... No. Duro, no quería saber nada. Hoy es el que más respeta en todo ese lugar, es a mí. Al que insultó, al que menospreció, al que se humilló. Pero ¿sabe qué? No es por mí. Sintió lo que estaba en mí. Sintió lo que estaba en ese lugar. Entendió que había algo diferente que él no podía entender, comprender. Entonces vos vas a volver este lunes a trabajar. Vas a volver a tu instituto, a tu universidad. La gente tiene que ver algo diferente en ti. Tiene que sentir el patatazo en el pecho. Tiene que sentir que hay algo diferente. No, pero lo que pasa es que mi jefe es muy hostil conmigo. ¡Ah! Son los mejores. A veces ni tienes que hablar. El Señor tiene que manifestarse. Nadie toca a uno de sus hijos. Nadie. Nadie se puede meter con uno de sus hijos. Pero tienes que revestirte del poder de Dios. Aquí en la iglesia estamos contentos, felices. La unción de Dios fluye, nos llena. Pero no es para aquí. Es para allí. Lo vas a llevar al hospital. Vas a ir por una habitación de hospital. Y los demonios te van a reconocer. Se van a manifestar. La enfermedad te va a reconocer. Va a decir, no vengas aquí, no me prediques, no me hables. Aquellos que trabajan en hospitales, ¿hay algunos que trabajan en hospitales aquí? ¿Alguien? ¿En un hospital, enfermero, conserje, alguien? ¿Tú? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Te van a reconocer. Vas a ir al hospital. Y solo tú, la presencia de Dios a través de ti va a traer un cambio. Vas a ir a una escuela y tus alumnos van a sentir algo diferente. Van a sacar las mejores notas, no porque tú eres buena. No porque tú estás preparado, capacitado. No, 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 no. Porque el Espíritu Santo de Dios va a obrar a través de ti. Amén. Entonces recuerda que esto del Espíritu Santo no es solo un buen momento. Es vida. Es relación. Es convicción. Es todos los días, en cada momento. Vas a salir de aquí hoy a comerte algo en un restaurante y tienes que caer en la gloria de Dios. Tiene que caer la presencia. Tenés que terminar profetizando. Hermano, hasta que la camarera, el camarero, el que te atienda, no termine llorando y tocado por el Señor, no pares. No dejes de hacerlo. Algo tiene que pasar. Algo se tiene que quebrar. Eres tú el que tienes que cambiar. Eres tú el que tienes que cambiar. No, que nunca pasa nada. Que nunca pasa nada. ¿Pero por qué no pasa nada? Porque siempre haces lo mismo. Si quieres que las cosas cambien, el que tienes que cambiar eres tú. Las cosas tienen que ser diferentes. Me duele la cabeza. Me tomé aspirina, me tomé esto, el otro. Llamé a la bruja del pueblo que me cure lo mal de ojo. Y bueno, por último voy a tener que orar. Y después el Señor me sanó la... Ay, era lo primero que tenías que hacer. Vas a tener que cambiar las estrategias que no te están funcionando. Cámbialo. Hoy sé radical. Hoy la palabra, yo sé que te está movilizando. No, lo que pasa es que yo, ¿sabes lo que quiero? Que se me solucionen todos los problemas primero y después lo voy a hacer, pastor. ¿Y sabes lo que va a hacer el diablo? Nunca se te van a terminar los problemas. Te va a agregar más problemas. ¿Por qué? Porque vos estás esperando que se terminen los problemas para servir al Señor. O sea, prácticamente le estás diciendo al diablo cómo tiene que hacer el trabajo contigo. Estás enseñando. Estás diciendo, cuando se terminen mis problemas, yo voy a servir al Señor, ¿eh? Y el diablo dice, anotado. Tomo nota. ¿Qué problemas le causa? No, la familia. Muchachos, a los demonios. Muchachos, métanle problemas a la familia. Tráiganle problemas. Y si no, tráiganle los problemas de la vecina también, que esta se agarra los problemas de todo. Mientras que no sirva a Dios, métale todos los problemas. Hay gente que no para de tener problemas y están en esta iglesia. Están aquí esta noche. No paras de tener problemas. Y sales de uno y te metes en otro. Es más, un día no tienes problema y dices, qué tranquilo que está la cosa. Me voy a buscar algún problema. Y se meten en más problemas. Es como que me falta algo, adictos a los problemas. ¿Crees que se terminen los problemas? Servir al Señor. Vas a tener mucho más problemas, pero vas a tener la gloria de Dios que te va a dar gozo en el medio de las pruebas, de las situaciones, de las adversidades. Y vas a tener gozo completo. No te vas a tener que ocupar de tantas cosas. El Señor está. Amén. Iglesia, ¿querés un camino más excelente? Aprende a amar. Salí de tu lugar de lástima, de autocomiseración, de pobreza espiritual. Salí de ese lugar. Él te llamó como su hijo, como su hija. Eres heredero, heredera. Tienes todo por delante. Vienen días de gloria. No, lo que pasa es que todavía no puedo solucionar un montón de problemas. Hay cosas que no las vas a solucionar y vas a ir a la presencia de Dios y no se van a terminar solucionando, pero vas a estar en la presencia de Dios. Entonces, olvídate de eso ya. Déjalo ir. Vamos a terminar en este altar orando. ¿Qué te parece? Vamos a decirle, Señor, ignoré mucho los dones. Ignoré mucho los dones. Te necesito, papá. Te necesito, Jesús.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Mengíbar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.